Sí, tenemos. Sí, pues. Ok. Hola, muchachos. Hola a todos. Gracias por estar aquí en el primer podcast de Breaking the Lines. Soy Zach Louis, soy creador de Breaking the Lines. Estoy aquí con Albert Morin y Miguel Sens. Muchachos, muchas gracias por estar aquí en el primer podcast.
Muchas gracias a ti por invitarnos y darnos la confianza de estar aquí en el primer podcast, en el podcast inicial que siempre, siempre es especial.
Pues lo mismo digo por mi parte, todo un placer y agradecimiento por la invitación.
Con mucho gusto, muchachos. Bueno, quise empezar originalmente con el tema de Sevilla, pero debemos esperar un poquito porque las grandes noticias de la semana es el tema del entrenador de FC Barcelona. Esta semana, Luis Enrique anunció después del partido contra Sporting Gijón que saldrá al fin de la temporada. ¿Y qué os parece esta decisión? ¿Y qué os parece la decisión de la directiva sobre el nuevo entrenador?
Bueno, seguramente la noticia de la despedida de Luis Enrique un poco ya se podía esperar, era algo que ya se especulaba, terminaba contrato, las noticias tampoco era que se fuera a negociar ya. Y sí es verdad que el ciclo del asturiano en el Camp Nou daba la impresión de que seguramente necesitaba ya un nuevo impulso o una redefinición. Seguramente desde su punto más álgido, la primera temporada, la temporada del triplete. Desde entonces, sobre todo a partir de mitad de la campaña pasada, el equipo tácticamente ha necesitado nuevas soluciones, no han terminado de salir y seguramente por ahí la decisión de Luis Enrique de, bueno, pues parar, descansar y que sea otro el que se encargue de dar esa revolución al conjunto.
Sí, yo coincido también en el diagnóstico y además yo creo que la directiva del Barcelona, como has dicho, Albert, no tenía la intención de renovar, o al menos no hacía amagos de renovar a Luis Enrique, también por el hecho de que quizás estaba abandonando, por así decir, bueno, abandonando la esencia del Barcelona, la esencia más pura del Barcelona, y por ahí quizá le faltó sustento a Luis Enrique, igual que le faltó al equipo tácticamente. Entonces, por estos dos frentes, yo creo que tanto Luis Enrique como el Barça se han ido distanciando. Incluso no quiero decir que Luis Enrique haya distanciado al Barça de la filosofía, sino que los momentos se dan y se dan como se dan, y ser entrenador es muy difícil. Y él, pues al final, es el que mejor sabe lo que quiere para el equipo, ¿no? Pero al final la realidad era esa, que el Barça se iba distanciando con el entrenador como conforme entidad, y siempre que pasa eso, yo creo, en Can Barça, si no me rectificas, Albert, suele pasar lo que ha pasado esta semana, ¿no? Que al final se rompe la relación.
Sí, pero yo creo que en este sentido ha sido más iniciativa del entrenador que no
Sí,
del club.
coincido, sí.
Seguramente no habían entablado conversaciones o todo el mundo tenía más o menos claro de que esto sucedería, pues porque el mismo Luis Enrique, pues como ya he explicado, ¿no? Pues necesitaba parar, necesitaba un descanso. Bueno, pues el trabajo en el Barça al final es muy exigente y seguramente ha sido el asturiano quien ha tomado la decisión, que seguramente si por su parte hubiese visto la posibilidad o las ganas, el asumir el reto de continuar. Yo tengo la impresión que desde el club se habría aceptado de muy buen grado, pese pues a eso que comentas tú, ¿no? Que seguramente Luis Enrique pues ha sido un técnico que ha aplicado de una forma más flexible, podríamos decir, los principios del juego que tradicionalmente, o al menos desde los últimos 25 años aproximadamente, identificamos con el Barça.
Sí.
Sí. Miramos los mercados pasados de Luis Enrique. Miramos, pues, el primer. El Barça ficha el mejor delantero central del mundo, Luis Suárez. Fichó el capitán de un campeón de la Europa, Iván Rakitic. La próxima fichó pues un otro campeón, Alex Vidal, y uno de los mejores extremos de España en aquel momento, Arda Turán. Y en 2016 fichó muchas promesas, ¿no? No estrellas, pero promesas para que yo asegure que el Can Barça tenga mucho éxito, ¿no? Así, ¿crees que tienen que es una marca que no puede desarrollar talentos que necesita talentos que ya han probado su valor? ¿O qué? Porque
yo creo que
André Gomes y un Titi y un Digne son promesas, no son estrellas.
Sí, este verano seguramente el planteamiento del club, además viniendo de ganar dos ligas consecutivas con un 11 titular que de hecho prácticamente no había variado las dos primeras temporadas, seguramente el planteamiento este verano fue más en rellenar lo que se llama el fondo de armario, es decir, completar un poco más las rotaciones, ganar piezas de banquillo. Si es verdad, ese puesto del interior derecho, donde la salida de Dani Alves seguramente redefinía los roles y en ese sentido Rakitic tenía menos asegurada la posición y piezas como Denis Suárez, como André Gómez, sí podían entrar ahí a debatir. Pero yo creo que en general este verano el Barça ha buscado más bien suplentes, más bien complementos de la plantilla. Pero ahora que repasabas tú los mercados del Barça durante la dirección de Luis Enrique, para mí hay dos constantes que definen, o dos puntos de inflexión que definen mucho lo que ha sido este ciclo. De entrada, al que comentabas tú, la llegada de Luis Suárez, para mí es una operación definitoria de lo que sería el trayecto de Luis Enrique en el Barça. Es una operación que yo relaciono mucho con la pérdida progresiva de Xavi en el equipo, que es verdad que son jugadores que ocupan posiciones distintas, pero que representan también fútboles muy, muy, muy diferentes y, por lo tanto, que prácticamente van de la mano. Un Barça que controlaría menos en medio campo y, por lo tanto, donde Xavi iría poco a poco perdiendo protagonismo. De hecho, desde el principio con Luis Enrique empezó en el banquillo y al final su utilidad más grande era entrando desde el banquillo en los segundos tiempos, y al mismo tiempo iría ganando protagonismo la delantera de la MSN, donde Luis Suárez seguramente no tiene la delicadeza técnica que se podría proyectar sobre otras delanteras del Barça, sobre otro estilo más cerrado y controlador del Barça, pero sí en un juego más de transiciones era el delantero perfecto. Y relacionado con este juego de transiciones, para mí también es muy explicativa las decisiones que se han tomado acerca de los interiores. Hablabas de Rakitic el primer año, Arda Turán el segundo año, André Gómez o Denis Suárez el tercero. Son todos interiores muy tendentes a la media punta. De hecho, todos en algún momento de su carrera lo han sido media puntas, prácticamente segundos delanteros. Es decir, jugadores que desde el medio campo descubren esas zonas, suben altura, se acercan al área y también permiten que bien Neymar o bien sobre todo Messi, que seguramente ha sido el gran recurso en medio campo del Barça de Luis Enrique, pueda intervenir en zonas más retrasadas.
Y todo ello, perdón, también relacionado con, antes hemos hablado de Aleñá, y justo también el canterano, por así decirlo, bueno, estás Semper, pero quiero decir, el canterano estrella que venía del juvenil, justo también es un interior de más parecido a los que has venido comentando que no a lo que viene siendo lo normal en Can Barça. Y esto como que viene relacionado y va haciéndose una rueda que al final obviamente no es casual, lo de Aleñá sí que puede ser casual, pero voy a decir, en Can Barça se han dado unas circunstancias que han dado lugar a este equipo que quizá pues choque un poco con lo que viene siendo, lo que venía siendo normal.
Y lo que ocurre es que hasta este año está puesta por este estilo de interiores ha funcionado, decíamos, un triplete, sí, sí, un doblete la segunda temporada. Pero claro, este verano para mí hay otro punto de inflexión, es la salida de Dani Alves. que más
Muy
allá del
importante.
tema del lateral, que es verdad que ni Sergio Roberto ni Aleix Vidal pues han terminado de cerrar ese debate, claro, Dani Alves, además de ser un lateral derecho, es muchísimas más cosas, y en este Barça de Luis Enrique, donde los interiores eran un poco más difusos o pesaban menos a la hora de gestionar el juego, Dani era un futbolista que se iba mucho hacia esa zona central, que asumía mucha cuota en la asociación, en la generación del juego, y seguramente por ahí, con su pérdida, el Barça no solo había perdido un lateral derecho, sino un tipo de interior en el que ya no estaba apostando.
Y quiero hablar más sobre lo que usted acabó de decir sobre el medio campo. Así, en esta temporada, no sé el papel de Messi, porque tiene muchos papeles, pero me parece que Rafinha y Dennis haya tenido más éxito porque son como falsos extremos. Más que Ander Gomes es un centrocampista que quiere el balón en sus pies. Con Messi quiere como dos más extremos, así Dennis y Rafinha. Y quieres, mi pregunta es, ¿qué es que el nuevo entrenador de Barça debe usar Messi como un centrocampista o seguir como él en extremo?
Esa es la gran pregunta siempre para cualquier entrenador del Barça, y es qué quieres hacer con Leo Messi, porque al final Leo Messi te permite prácticamente cualquier cosa, es decir, no es un mal negocio utilizar a Messi como lanzador en medio campo, ya lo hemos visto en los últimos meses, como a medida que Messi iba perdiendo altura en el campo, igualmente su contribución es decisiva, pero evidentemente tampoco es un mal negocio, ni mucho menos acercarlo al área. Seguramente en el Barça de Luis Enrique lo hemos visto jugar un poco más atrás, porque el medio campo tenía más complicaciones, o quizá no tenía la función de surtir de balones a Leo Messi, sino que era Leo ese jugador, ese pasador que conectara en este caso con Neymar y Luis Suárez. Yo personalmente, si tengo que elegir, yo Messi cuando más cerca del gol, mejor. Claro que en este sentido, lo que se tienen que buscar son herramientas para hacerle llegar la pelota, porque si Leo Messi juega arriba, pero desde atrás no le llega el balón, al final no estás aprovechando el factor decisivo que es Leo.
Sí, el problema de esta temporada ha sido que, bueno, o está siendo que quizás la banda derecha, es decir, está partiendo desde zonas en las que se va a encontrar con más obstáculos, y eso al final lo que le impide, yo creo, es que ser menos decisivo en los últimos metros, donde ya es extraterrestre total, es el rey de los extraterrestres, si es que tienen reyes por ahí arriba, pero quiero decir que ahora mismo está en una disposición que quizá sí que potencie su pase, es decir, ya no es el mismo jugador diferencial por lo que viene siendo su habilidad, sino por el ritmo que marca, sino por el último pase, y al fin y al cabo siempre lo ha sido por los últimos metros, y quizá por ahí, depende del entrenador lo que quiera, si marcar ritmo o quizá marcar la diferencia, aunque Messi obviamente abarca la inmensidad del fútbol, deberá tirar con la posición, según lo que vea, lo que entrene, según se comporten sus compañeros, que al final está siendo muy importante, porque Messi puede ser superhéroe, pero al final, si no le acompañan sus compañeros o no entienden su compás, la idea se va diluyendo con el tiempo.
Y otra pregunta a responder, es decir, una será si más arriba o más abajo, otra será si más a la derecha o más centrado, que
Ay,
es otro de los
exacto,
cambios,
exacto.
Claro, es uno de los cambios que ha vivido Barça de Luis Enrique, que a partir de la primera temporada Leo empezó de media punta, si recordamos cuando Luis Enrique empieza a entrenar al Barça, su primer sistema es un 4-3-1-2, donde Messi juega por detrás de dos delanteros más centrados, pero es a partir de febrero que encuentra la tecla después de aquel desastre en Anoeta, con Messi ya abierto a banda derecha, pero sí que a partir de entonces, es la segunda temporada, el argentino poco a poco va más hacia el centro, se acerca más a Neymar, se acerca más a Iniesta, y esta tercera ya es evidente, digamos, Leo Messi, catalogarlo de extremo derecho en el Barça, seguramente sea ya una cuestión formal por cuadrar el dibujo, pero realmente es un jugador que juega en el centro, digamos, en media punta o segunda punta, y seguramente por ahí hay nuevas preguntas, eso que hablábamos de las dificultades que ha tenido Luis Enrique para volver a cuadrar estructuralmente el equipo, viene un poco por ahí, porque si Leo va por dentro, necesitas nuevas opciones por fuera. Dani Alves no está. El interior tenía un rol muy enfocado a compensar a Leo Messi, pero quizá abierto a banda no tiene tanta creatividad como para que el rival tenga que diversificar sus defensas, para que no tenga que defender solo la izquierda y el centro, sino que tenga que estar pendiente también de la banda derecha del Barça. Y según las decisiones que tome el nuevo entrenador, pues también por ahí tendrá que tomar cartas en el asunto.
Sí, quiero Messi más cerca al gol, pero también es una cuestión de calidad, ¿no? Si quieres parar Messi al medio campo, puedes fichar a Alexis o Bernardo Silva o Mane. Si quieres Messi que quede como extremo, ¿quién debes fichar? Verratti, por supuesto, pero si Verratti se queda, ¿hay otras alternativas o no?
Bueno, seguramente que alguna habrá. Es verdad que no es un perfil que ahora mismo esté sobresaliendo en el mundo del fútbol, los que hay es muy difícil de tocar, porque sí, seguramente si pensamos en las tres referencias de ese interior más cerebral, con más capacidad de aglutinar juego, pues sería el Verratti que has comentado tú,
sí.
O Modric y Kroos en el Real Madrid, que evidentemente no son accesibles, o bueno, el propio Iniesta, pero evidentemente el Barça ya lo tiene, y de hecho lo que tiene que ir pensando es un relevo. Seguramente las opciones sean, no estén tanto en los equipos punteros, porque ya sea más complicado de sacarlas o porque no los tienen, sino que mirando un poquito más atrás, caso de Dahoud en el Borussia Mönchengladbach, caso de Trigueros en el Villarreal, de...
¿Trigueros?
Sí, Trigueros, por ejemplo, el interior del Villarreal, que es verdad, es otro perfil, pero es un futbolista que este mismo año en la Liga Española lo estamos viendo gobernar mucho desde esa función y mismamente contra el Real Madrid, que evidentemente el hasta esta semana líder de la clasificación y por lo tanto una piedra de toque muy a tener en cuenta, fue un jugador que marcó diferencia. Seguramente esos perfiles, más que buscar el jugador ya contrastado, algo que ha hecho buscar más algo que ya ha hecho el Barça en otras ocasiones, que es encontrar ese jugador que al contratar explote. Ese Ronaldinho que estaba en el Paris Saint-Germain, ese Samuel Eto'o que estaba en el Mallorca, ese Deco que estaba en el Porto.
O el mismo Nasri, ahora que has mencionado a Trigueros. Sí. Quizá el partido, aquel partido Villarreal, bueno, Sevilla-Villarreal, yo creo que demostró, fue muy, muy aclarador para ver también que el tipo de jugadores, de jugadorazos que son ambos, y quizá, desde posiciones distintas, porque Trigueros estuvo en la media punta y Nasri más cerca de lo que viene siendo la medular, como así se conoce, y vimos la cadencia de pase de Nasri, que es un jugador que se asemeja mucho, por decir así, bueno, en números a Xavi, ¿no? Teniendo pues promediando partidos de 100 pases, 180, incluso 180 incluso, ¿no? O sea, superando siempre la barrera de los 80 pases, y después está Trigueros, como has comentado, que también es un jugador excelente para guardar el balón. Todo dependerá de lo que busque. Quizá quien sepa, a lo mejor busca potenciar lo de Luis Enrique y sea una cuestión de convencimiento. Al final, esto son dinámicas y nada es definitivo.
No, y que estamos poniendo mucho el foco en esa figura del cerebro, del interior organizador, sí. Porque evidentemente es la más llamativa que no ha tenido el Barça esta temporada y al final es lo más relacionado con ese Messi extremo derecho, pero seguramente sin un futbolista tan determinante ahí, pero una solución más colectiva, pienso por ejemplo en la salida de balón que el Barça pues lleva meses teniendo problemas con ella, pero no ya en medio campo, sino desde la propia defensa, seguramente a nivel general puede haber herramientas para llevar el balón más arriba sin necesidad de que, si no se quiere, ya digo, es una opción, puedes recurrir a Leo Messi muy, muy atrás, pero si se prefiere un Leo Messi más arriba, seguramente hay otras maneras, más allá de pues el Verratti, el Trigueros o el Modric de turno, de poder facilitarle ese escenario al argentino.
Ahora quiero cambiar al hombre que para mí tiene que ser el próximo entrenador de Barça, Jorge Sampaoli. Cuando Emery salió en el pasado julio, recuerdo que todos los periodistas y los expertos dieron que Sevilla iba a regresar a un equipo promedio que no ganaría tantos trofeos, pero bueno, Sevilla está luchando por la liga y está en la liga de los Champions. Está teniendo un mejor temporada que cualquier temporada que puedo recordar. Así, ¿qué debemos tomar de esta temporada sobre Sevilla, pero también San Pauli? También San Pauli y su táctica y su puesto entre los grandes entrenadores del mundo.
Bueno, en mi opinión, esta temporada el Sevilla ha hecho una apuesta muy arriesgada, porque es verdad, creo que una apuesta ambiciosa, porque seguramente la opción que toma el Sevilla es con Sampaoli es ir un punto más allá, es decir, ya con Unai Emery se establece, podríamos llamar, en la élite de la Europa League, por llamarlo así. Seguramente lo que buscaban con Sampaoli es redimensionar eso, poder dar un paso al frente con otro tipo de entrenador, pero lo que digo, es una apuesta muy arriesgada porque Sampaoli, a fin de cuentas, no tenía experiencia en Europa. Sabemos que es un entrenador, además, muy particular. No es un entrenador cualquiera, sino que tanto su discurso como su propuesta es muy singular, es muy propia suya. También Sevilla es una plaza complicada y, por lo tanto, ahí tomaba mucho riesgo. Pero es verdad que el resultado ha sido extraordinario. De hecho, creo que esta misma semana ya ha igualado los puntos que hizo durante toda la liga de la temporada pasada. Es decir, ya todo lo que haga a partir de ahora Sampaoli será mejorar los registros del año pasado. Y en este sentido, seguramente una temporada menos lineal de lo que muchas veces podemos tener percepción, porque pienso, por ejemplo, en los inicios, que no fueron fáciles a nivel de juego, es verdad que fue sacando resultados. Para mí hay un punto de inflexión muy importante, que es cuando el Sevilla se presenta en Champions League y Sampaoli en la competición europea organiza un Sevilla distinto. Si en la Liga es un equipo mucho más vertiginoso, mucho más arriesgado, mucho más Sampaoli, mucho más bielsista, podríamos llamar, en
La
Champions League.
infancia feliz que dice
Exacto,
Adel.
exacto. Es una liga donde se permite muchas libertades, pero en cambio en Europa League, quizá consciente de que él es una competición en la que no tiene experiencia y va con más precauciones, sí que hemos visto en Sevilla mucho más controlador, mucho más precavido, menos abierto, menos loco en ese sentido.
Sí, estoy completamente de acuerdo con Albert, y yo creo que el Sevilla. No solo en los últimos años, con la llegada de Monchi, que es el equipo que viene de segunda y demás, ha venido creciendo por coherencia ante todo. Y yo creo que este año, esta temporada o este ciclo, podríamos ya denominar, es en el que ha predominado la calidad al trabajo, pero el trabajo entre comillas. O sea, lo que no quiero hacer entender es que con Emery no hubiese calidad o que con Sampaoli no haya trabajo, sino que ha habido una apuesta definitiva, bueno, definitiva no, al todo por la calidad. Es decir, el Sevilla no ha hecho un mercado tan rico como las anteriores. Y os dais cuenta, en las anteriores se caracterizaba por jugadores polivalentes que podían ocupar muchas posiciones, que compartían rasgos, pues, sólidos en unos aspectos, quizás con potencial en otros, pero no eran unos jugadores con un perfil tan tallado como el que hay ahora. Ahora hay un perfil de jugador de calidad muy depurada y demás, y yo creo que el Sevilla ha ido tirando por ahí. Y creo que gracias a eso el Sevilla ha puntuado más de lo que ha jugado hasta ciertas temporadas, hasta, perdón, jornadas, no está pasando así ahora, pero que es un sustento para lo que vendrá. Y creo que esa apuesta y el resultado de ahora viene a partir de la coherencia. Tenemos el ejemplo de Nasri, del Mudo Vázquez, que aún no está siendo aprovechado. Incluso, bueno, Vieto, Ben Yedder, son jugadores que tienen una calidad y son jugadores que se pueden definir como elegidos. Y al final yo creo que el fútbol, perdón, se determina a partir de lo que viene siendo de la calidad, de la habilidad. Y el Sevilla tiene jugadores a montones a partir de con esos rasgos. Incluso el entrenador es un elegido. Sampaoli no es un entrenador de una... Es decir, el cambio de entrenador También podría entenderse como si, o sea, también se puede explicar como un cambio de cromos. Tú pasas de tener a Emery, que es un entrenador que los primeros meses siempre venía siendo un entrenador que apostaba por una idea de juego fija, y a partir de los meses de febrero viene siendo un entrenador muy pragmático. Sampaoli aún no lo sabemos. Sí que es verdad que ha modernizado su discurso en lo que viene siendo la Champions. Pero de primeras, tanto los jugadores como el entrenador tenían la esencia de ser unos elegidos. Es decir, Sampaoli ha hecho lo que ha hecho en Sudamérica, y los jugadores que ha traído han sido, pues, por A o por B, siempre señalados como referentes, conforme a lo que calidad se refiere, entendiéndose la calidad por técnica y, bueno, pues aspectos en el juego que al final acaban siendo diferenciales. Y el Sevilla ha apostado a por todas ahí. Y no es una apuesta que sea muy corriente, por eso el Sevilla quizás está sorprendiendo. Yo creo que es imposible que no sorprenda que un entrenador salte de Sudamérica. Yo creo que por ese hecho principalmente, que salte de Sudamérica a Europa y se adapte, modalice también el discurso, y además le salga bien y le acompañe la suerte, que al final la suerte marca muchas veces el devenir de una temporada.
Sí, la impresión es que Sampaoli además era muy consciente de lo que
Sí.
significaba ese salto. Yo en este sentido me parece la figura de Lillo capital también para
Exacto,
explicar
sí.
no ya la adaptación cultural, futbolística de Sampaoli, sino ya de la misma propuesta. Seguramente el Sampaoli anterior a Juan Malillo era un Sampaoli mucho más vinculado a Marcelo Bielsa, por decirlo de alguna manera, que todavía
Sí,
lo es,
sí.
pero sí que con esa apuesta de rodearse de un entrenador muy, muy vinculado al juego de posición, que hasta entonces Sampaoli no había hecho especialmente suyo, sí que en ese sentido refuerza esa idea de querer adaptarse, de ser consciente de que llega a otro lugar. Y a colación de lo que comentabas tú, Miguel, de esa calidad que tiene el Sevilla, seguramente para mí donde más ha destacado, está destacando de hecho todavía esta temporada Sampaoli, es precisamente en ese aprovechamiento
Sí,
individual, en esa
en
capacidad
efecto.
para exprimir la calidad que tienen sus jugadores. Es verdad que con el Mudo Vázquez todavía nos queda por ver qué espera sacar el Sampaoli de él, es decir, todo lo que espera que le dé al equipo, pero sí que el resto de jugadores, desde la recuperación casi casi milagrosa de Nahri, o desde
Sí.
el redescubrimiento de un Ensonsi distinto, el caso de Mariano y Escudero, los laterales, estamos viendo jugadores del Sevilla rendir a un nivel, seguramente al mayor nivel de su carrera. En el caso de Nahri seguramente no, pero sí a un nivel que quizá ya no esperábamos. Y
Sí.
además otra faceta muy vinculada a ese conocimiento del jugador, me parece la lectura de campo que está teniendo Sampaoli para incidir directísimamente en los segundos
Los
tiempos
últimos
desde
minutos,
el
sí.
banquillo. Es algo espectacular la cantidad de partidos que ha cambiado, la cantidad de partidos que ha ganado con sus movimientos de banquillo, que no son puros movimientos de jugador por jugador. No se
No,
trata de
no.
cambiar a Vieto por Ben Yedder o a Ben Yedder por Vieto, sino que se trata de mover las piezas, cambiar el sistema, actuar con Sarabia o Iborra, que son sus dos grandísimos comodinos. Creo que con Morata son los jugadores más productivos de la Liga Española entrando desde el banquillo. Y al final eso también demuestra esa capacidad que tiene Sampaoli para leer los partidos, pero también para leer cómo son sus futbolistas.
Sí, y aprovechar esos espacios que se crean es decir, en los últimos minutos. Además, tiene jugadores para explotarlos. Y te vienen a la mente, pues, aquel pase de Vázquez, aquel pase de tacón de Ganso. Siempre hay partidos que vienen salvados por ese tipo de jugadores. Creo que ahí está el dato, ¿no? De que ahora no me acuerdo si se ha actualizado o no, pero yo recuerdo el dato de que 6 goles han venido a partir del minuto 85 en esta liga, en el Sampaoli del Sevilla, y eso es algo que está al alcance de otro equipo con muchísima calidad como es el Real Madrid, y creo que y no se me vienen a la mente muchos más.
Sí. Esta temporada, Sampaoli ha destacado su propia inteligencia, pero también su propia versatilidad, porque pues, me decepcionó el pasado lunes, creo, cuando Jürgen Klopp siguió con gegenpressing como un equipo como Leicester. Así, Sampaoli tiene muchas soluciones, ¿no? Puede bajar y defender, o puede atacar y dominar el medio campo. Y cuando tiene todas sus soluciones no se puede perder. Así, hemos visto un poquito de esto de Simeone. No solo es un entrenador defensivo de Catenaccio, pero también puede atacar algunas veces. Pero podemos ver que Sampaoli es uno de los grandes entrenadores del mundo porque tiene cualquier solución por cualquier pregunta.
Sí, sobre todo, bueno, a mí no me, yo creo que en todo tipo de entrenador cabe, es decir, un entrenador más radical en su propuesta y que no la cambie al final, pues si encuentra la no entiendo que encontrar las soluciones sea únicamente poder cambiar los estilos, seguramente pues por poner un ejemplo, Pep Guardiola desde su apuesta, que sabemos que es inconfundible, pues también puede plantear soluciones y planes muy distintos para enfrentarse a distintas situaciones. En este sentido, su libreto es uno, el de Sampaoli es verdad que de un tiempo a esta parte es mucho más flexible. Es el Sampaoli que empieza a dirigir la selección chilena, seguramente es un técnico mucho más radical, al que adivinaríamos menos renuncias, por decir de alguna manera, de las que le hemos visto hacer en Sevilla, pero sí que en Sevilla ha sido ese entrenador que, como decías tú ahora, ha afrontado partidos a ser muy controlador con la pelota, ha afrontado otros partidos a apostar más por una propuesta más vertical, quizá más de contraataque, o otras directamente, como comentábamos en Champions League, de ser mucho más precavido. Seguramente no defensivo, porque al final seguramente la cabeza del argentino, tanto suya como de Lillo, estén pensando a fin de cuentas en generarle problemas en el área contraria al rival, pero sí que con una variabilidad de planes que al menos en el caso de Sampaoli se hacía poco esperable.
Sí, sí. Yo creo que coincido también que, y además a mí me da la sensación de que puede ser como una teoría un poco mística mía, pero yo creo que Sampaoli se ha estudiado la Champions, sobre todo la última década, cuando te das cuenta que han ganado los equipos que, por así decirlo, que tenían un centro del campo más dominante, y al final, si nos referimos al Sevilla, indiscutiblemente acabamos refiriéndonos a Nasri, igual que cuando nos hemos referido al Real Madrid, a Kroos y a Modric y demás. Obviamente la delantera marca la diferencia y sus atacantes tienen calidad, como hemos comentado anteriormente, y creo que este proceso de él, como a mí me da la sensación, no que ha olvidado el proceso de aprendizaje, pero es un entrenador que nos está sorprendiendo y que se nos está planteando como invencible porque tiene un proceso de aprendizaje, a mí me parece portentoso. Y creo que tiene que ver con el hecho de captar también los cambios que necesita el equipo. Es decir, al final es un entrenador que capta muy bien las sensaciones, huele muy bien lo que se va cociendo en el fútbol y lo capta a la primera, pone su pócima y le funciona. Tiene, obviamente, todo en el fútbol tiene su pizca de suerte, su dinámica y demás, pero lo que está haciendo Sampaoli y el proceso de aprendizaje me parece bestial. Y más allá de que el estilo guste o no, como tú bien dices, Zach, gusta mucho la adaptabilidad de cómo se ha adaptado al contexto sin perder, yo creo, que en ningún momento, solo que lo ha hecho adaptándose a lo que viene siendo el resultado, que es al final lo que marca la dinámica y por lo que él está sentado en el banquillo, por supuesto.
Sí, creo que hemos llegado a una encrucijada, ¿no? Y tenemos muchas promesas, pero también no sé qué es el propósito del equipo. ¿Debe cambiar al 3-4-3? ¿Quién debe ser el entrenador nuevo? No sé la respuesta de todas las preguntas. Así, para ustedes, ¿quién debe estar el nuevo entrenador de FC Barcelona para ustedes?
Bueno, complicado, ¿no? Seguramente, seguramente no haya ningún candidato, o al menos de los que aparecen y que se vinculan con el Barça, que no arroje ninguna duda. Seguramente todos pueden tener su asterisco por el cual hacernos levantar un poco la ceja. Yo personalmente, si tuviera que apostar por uno, el que me cuadraría más con las necesidades del equipo, con el momento del club y la realidad futbolística, sería Laurent Blanc. Me parece un entrenador que ya se ha manejado en plantillas de este estatus, tanto como entrenador como jugador. Su experiencia ahí de corto es enorme, tanto cuando pasó en el Barça, que al final eso también es un valor añadido, porque conoce, es verdad que solo fue una temporada, pero puede conocer las dinámicas que se generan alrededor del equipo, y además la temporada que él estuvo en Barcelona no fue especialmente plácida, fue un poco convulsa y por lo tanto eso lo controla, pero después a nivel como entrenador me parece que es un técnico que, por ejemplo, da muchísima importancia a cómo sale su equipo desde atrás, que ese es un problema que ha tenido el Barça, que por ejemplo el Sevilla de San Paolo y también está teniendo últimamente.
Sí, sí.
Y Blanc en ese sentido me parece, seguramente después de Guardiola, el técnico más obsesivo porque su equipo salga bien desde atrás, porque saque el balón controlado. Después, evidentemente, es un técnico que da mucho valor al control en medio campo. Recordamos ese medio campo con Mota, con Berratti, con Matuidi, que prácticamente fueron pues la marca de identidad de su Paris Saint-Germain. Pues si hablamos de que el medio campo en el Barça ha estado pesando poco, pues por ahí seguramente sea un técnico que encaje con ello, y después que ya ha convivido con figuras ofensivas posicionalmente muy particulares. Zlatan Ibrahimovic sabemos que es un punta, pero sabemos que es un punta muy, muy especial, que durante el partido puede caer a recibir el balón incluso por detrás de su propio medio centro. Bueno, en ese sentido, Laurent Blanc supo encajarlo, supo jugar con las piezas, supo jugar con Di María, con Cavani, con Lavezzi en su momento, con Lucas Moura, para darle sentido táctico a todo ello. Y por el otro lado, lo que podían ser sus problemas, que seguramente fue que a su equipo le faltó un punto de agresividad ofensiva, un punto de pegada, no sé si vinculado con Zlatan o con ese carácter controlador de Blanc. Claro, en un Barça con la MSN eso es complicado que ocurra, es complicado que a un Barça le falte pegada si tiene Messi, si tiene Neymar y si tiene a Luis Suárez. Y para mí otro de los inconvenientes que tuvo Blanc en París dirigiendo el Paris Saint-Germain seguramente es que esa propuesta, esta idea de juego tan propia suya, que de entrada encaja muy bien con la que es la propia del FC Barcelona, en París y para según qué jugadores podría ser un poco más extraña en los momentos de máxima dificultad, de más problemas. A mí me dio la sensación de que seguramente no todo el equipo, no todos los jugadores se aferraban a esa idea para superarlas. Al final cada uno tendía pues a lo que era su propia identidad futbolística, que no tenía por qué ser la misma, y eso en el Barça, a fin de cuentas, es más complicado que pase, porque esos jugadores son Busquets, esos jugadores son Iniesta, son Messi, que su tendencia natural es volver sobre esa idea. Seguramente, para refugiarse, se refugian más en lo mismo que podía pedir Blanc a sus jugadores en París, que se refugiaran.
Sí. Pues, Miguel, sigue.
No, me he quedado escuchando porque la verdad, no en la transmisión del programa, sino que no tenía bien claro por quién decidirme, y ha aparecido a la palestra el nombre de Blanc y, vamos, me ha convencido por completo. Yo solo añadiría que quizás lo de Sampaoli dependa más del transcurso de la temporada, de cómo ahora estamos en momentos difíciles, en momentos en los que se juega mucho en el fútbol, pero quizás yo... diría, o sea, hoy estudiando a lo mejor un poco la figura de Sampaoli, me ha venido a la mente el cómo combatir momentos difíciles es perder una final, momentos difíciles es que en el momento crucial tengas una serie de lesiones, que tocamos madera para que no ocurra, pero que te puede ocurrir y te puede destrozar la temporada, de cómo gestionar eso y, como ha dicho Albert, cómo meter ahí el dedo para que el daño no siga más. Y además, con el inconveniente de que él no sabe cómo se manejan los tiempos en el Barcelona, que yo creo que no son como en el resto de equipos. Por otra parte, Sampaoli tiene el beneficio de la duda, por así decirlo, y tiene la ilusión, tiene ese aura. Como he dicho, a mí me parece un elegido. Y a partir de ahí, pues quizás pueda devolver la ilusión, aunque tampoco está el Barça en un momento en el que las vitrinas tengan telarañas. Es decir, estaba bastante peor antes de la llegada de Guardiola, llegó Ronaldinho. Es decir, no creo que el Barça necesite un impulso como el de Sampaoli, pero que si llega, pues yo creo que cuenta con el beneficio de la duda y con lo que está haciendo durante este tramo de temporada. Falta ver en los momentos difíciles en los que el azar le pondrá. Y vamos, y si no lo pone, ya es definitivamente un elegido.
Sí, seguramente la necesidad del equipo del Barça en sí, seguramente tenga más que ver con lo futbolístico que no con lo anímico. Mismamente
Sí,
estamos viendo cómo de repente,
coincido.
claro, de repente se ha vuelto a agarrar a una liga. De hecho, ahora mismo momentáneamente es líder, aunque con un partido más que el Real Madrid, a una liga que hace apenas unas semanas todo el mundo podía dar perfectamente por perdida. Es decir, ese equipo ni le falta ambición, ni le
No,
falta
no,
ganas, ni le falta ilusión. Seguramente le está encontrando problemas futbolísticos. Y en ese sentido, pues cualquiera de Sampaoli perfectamente es un entrenador capaz de encontrarle soluciones. Además, con ese aval que estábamos mencionando, de esa versatilidad, de ese proceso de evolución que el propio argentino ha tenido hacia un fútbol cada vez más, que seguramente no es del todo lo que se identificaría con el modelo tradicional del Barça, pero sí que cada vez de la mano de esa figura de Juan Malillo se va acercando a ello, que el propio
sí.
entrenador tiene ese interés por acercarse, pero seguramente al final estamos hablando más que de la capacidad, que evidentemente los técnicos que se vayan a vincular van a ser buenos entrenadores, un poco de la idea que pueda tener el club de hacia dónde quiere que siga el equipo. Es decir, sí hay unos problemas futbolísticos a los que un nuevo entrenador deberá poner soluciones, seguramente la cuestión está qué tipo de soluciones serán, si serán unas soluciones más vinculadas a lo que es el estilo del Barça, lo que fue esa escuela holandesa que trajo Cruyff consigo en 1989, o si son un poco más flexibles respecto a ese modelo y por lo tanto ya pueden entrar otro tipo de técnico y otro tipo de filosofía de juego.
Sí, la temporada pasada con Leicester y Atlético fue la temporada del 4-4-2. Esta es la temporada del 3-4-3. Estamos viendo otra subida de 3-4-3 después de 25 años desde que Cruyff fue pionero. Vemos entrenadores defensivos como Pochettino y Conte lo han traído de vuelta. ¿Cuál es la razón detrás de esta evolución?
Sí, bueno, es un 3-4-3 un poco camuflado, porque, claro, hablabas
De
ahora de.
mentirijilla.
Sí, porque hablabas ahora del 3-4-3 de Cruyff. Normalmente el 3-4-3 de Cruyff tenía, si es verdad, tres defensas de atrás, aunque normalmente dos de ellos eran laterales. Hoy en día estamos viendo que la mayoría son tres centrales. Y después esos otros dos jugadores que actualmente situamos en medio campo, pero que son laterales antiguos muchas veces, seguramente en ese 3-4-3 más canónico holandés, eran interiores, eran Guillermo Amor, eran Eusebio, era ese tipo de jugador más central, un Xavi Iniesta, por decirlo de alguna manera, se ganaba un centrocampista. Yo creo que actualmente el hecho de tener esas dos figuras exteriores y que tengan tanta vinculación con lo que es el carril, con el ida y vuelta, con la verticalidad, tiene mucho que ver con abrir espacios. Estamos en un fútbol donde encontrar espacios cada vez es más complicado. Y poder anclar, poder tener esos dos jugadores que abran el campo, porque además ya no tenemos extremos. Hoy en día, extremos que jueguen a pie natural hay muy pocos. Si pensamos en las grandes referencias ofensivas de banda, son diestros en la izquierda y zurdos en la derecha, jugadores que tienden a ir hacia adentro, a buscar portería, a buscar esa definición. Y por lo tanto, poder tener jugadores anclados, abiertos, le da esa solución al equipo de estirar defensas y intentar encontrar un poco de más espacio. Y en ese sentido, quizá también sucede lo mismo en esa base de tres centrales. Estamos también en una época que como no hay espacios y nadie los quiere permitir, la salida de balón ha ganado una importancia primordial. Hoy en día es muy complicado pensar en un portero o en un central de élite o considerarlo como tal si no tiene una salida de balón muy buena, que es algo que anteriormente era más un lujo, un extra que podía tener un gran jugador, pero no una condición indispensable. Y en este sentido creo que las bases de tres con tres centrales permite a los entrenadores más margen. Normalmente
Sí.
es complicado el caso de que un rival vaya a presionar con hasta
Y
tres jugadores porque deja muchos espacios detrás y por lo tanto ahí la mayoría de equipos que intentan salir con tres jugadores atrás encuentran más facilidades porque tienen un futbolista extra.
yo, al ver lo que estoy viendo muy, muy relacionado con esto, es que es el aspecto mental. Es decir, a mí me da la sensación de que el Sevilla, por ejemplo, cuando optó por el 3-4-3, en el que sitúa pues, a los tres centrales y después a Enzonzi y Narri, cuando la salida de balón venía siendo un desastre, por ejemplo, cuando se partía el equipo en ese 4-1 o 4-1, pasa al 3-4-3, sigue sin haber una estructura, pero ese hecho de tener un central más hace que el Sevilla se crezca. Yo creo que tanto, yo creo mentalmente, porque seguían habiendo problemas en la estructura, pero sí hay una afirmación de que la confianza de los jugadores con el balón en sus pies es mayor, es decir, las individualidades crecen y a partir de ahí se van solucionando problemas. Yo creo que el 3-4-3 en los equipos grandes va relacionado con este tema. Incluso el Real Madrid también ha practicado el 3-4-3 y viene siendo por temas parecidos, también con la ocupación del centro del campo tiene que ver, no partirse, pero al final conforme los equipos que lo están adaptando esta temporada, no los equipos que ya venían usando tres centrales y se han establecido con ese estilo, me parece que es un cambio más mental que táctico, aunque obviamente tiene relación, porque si el entrenador lo hace así, es por algo, pero quiero decir que el cambio táctico, el cambio de estructura, yo para mí aún no ha llegado. Ha llegado algo más mental, pero no ha habido un establecimiento de una cultura táctica, por así decirlo.
Y en el caso concreto del Sevilla que tú mencionabas, la defensa de tres o de cinco, sí, según queramos llamarle, tiene una consecuencia para mí muy importante, que es que para generar esa superioridad numérica en salida de balón, no tenga que ser en Sonsi quien pierda altura, sí, quien se acerque y se meta atrás, porque al final es una cosa que le estaba pasando al Sevilla de Sampaoli, que cuando lo presionaban su medio centro tenía que ser central, y más allá de que en Sonsi seguramente, seguro, donde ofrece ese mejor rendimiento, ese medio campo, no en esos primeros pases, claro, sucedía también que lo alejaba desde Nahri, y esa pareja seguramente es la más característica de este Sevilla de Sampaoli, y no partirla. A eso ayuda poder poner tres centrales, que en Sonsi no tenga que bajar y que, por lo tanto, cuando le llega el balón a quien tenga cerca, no sea pareja, no sea Ramí, no sea Mercado, sino sea Nahri.
Sí, sí, como la cuerda y la peonza, vamos.
Sí. Bueno, hablamos sobre un poquito sobre un equipo que fue pionero de esta generación del 3-4-3, Juventus, bajo Antonio Conte, pero recientemente volvió a un equipo con 4-2-3-1. Y así, esto para mí me hace el mejor equipo de este año. ¿Por qué crees que Juventus tiene las herramientas para ganar la Champions?
A mí me parece que una de las grandes ventajas que tiene la Juventus es que se conoce ya muy bien. Es decir, Allegri lleva muchas temporadas entrenándola además en éxito, digamos. No es un equipo que se esté teniendo que forzar a reinventar desde problemáticas, sino que es verdad que año a año va cambiando piezas y va cambiando, tú mismo lo has dicho ahora, el esquema, pero es una Juventus ganadora, es una Juventus que se refuerza desde la competitividad y en ese sentido se conoce muy bien, sabe muy bien lo que es y conoce muy bien la competición a gran altura. Y en ese sentido creo que tiene un pozo a la hora de competir, a la hora de jugar, muy... que le da muchas ventajas o le da muchas armas, incluso por encima de otros problemas que puede tener. Por ejemplo, a mí la Juventus actual me parece que puede tener ciertas carencias a la hora de hilar juego cuando tiene que atacar en posicional por el carril central, donde seguramente el 4-2-3-1 tenga como objetivo liberar a Dybala para que sea ese jugador que compense esa falta quizá de juego en la frontal general. Al fin de cuentas, Khedira y Pjanic son dos jugadores que están jugando un poco más atrás, Cuadrado está muy abierto, Mandzukic no es ese jugador para mezclar juego en la frontal, Higuaín tampoco, es más un definidor, un jugador para moverse sin la pelota incluso, y al final le queda por compensar ese espacio donde, a falta de un Dani Alves, que si antes comentábamos que era más que un lateral, que podía ser interior, pues también en la Juventus puede ser ese socio para Dybala por dentro, ya lo ha sido en algunas ocasiones, pero a fin de cuentas la Juventus tiene eso, tiene una capacidad para competir muy grande, una seguridad defensiva también muy importante, es un equipo que es muy difícil que se descomponga.
Sí, sí, es un equipo muy racionalista, por así decirlo, Por eso mismo, que se conoce muy bien, elabora ella misma, la Juventus elabora por sí misma las soluciones, las va buscando en el banquillo, lo que va teniendo en el vestuario. Y yo creo que al final es un equipo, no quiero referirme a que saque jugadores, pero es un equipo muy autárquico en ese sentido, que conforme, como es verdad que la serie, bueno, el calcio. Sí que es verdad que ha mejorado, tiene un nivel mayor, pero la Juventus sigue dominando muchísimo. Lo único que pasa es que la Serie A da unas condiciones para que la Juventus se pueda ir preparando con según qué tipo de juego para lo que viene siendo la Champions. Le da la condición del resultado, es decir, siempre se encuentra aventajada. Y después yo creo que también conforme al juego, más allá de que no se presione o demás aspectos, yo creo que sí que es verdad que un equipo que compite bien en el calcio, por norma suele competir bien en Europa, y eso es una ventaja que la Juventus tiene. Como bien dices, conforme a hilar, conforme a atacar en posicional, y vaya,
Después.
sí, tiene problemas. Lo único que pasa es que ahora surge la duda de si Allegri va a seguir siendo tan racional o no cuando le surja este problema. Es decir, va a lanzarse, claro, esto suele pasar, porque la Champions al final dictamina una temporada. Y te puedes preguntar, ¿va a pasar que Allegri le enfoque la temporada a atacar en posicional y a partir de ahí venga perdiendo virtudes que tenía? O a lo mejor quizás va a complementarlo con según qué estructura, según qué movimientos o según qué ocupación de zonas para que este problema se ha paliado, pero se ha paliado para que se desarrolle la Juventus por momentos, no quizás como una propuesta, ¿no? Es como, yo
Sí,
creo que
sí.
a partir de ahí puede surgir la duda. Lo que es indudable es que la Juventus tiene un equipo impresionante, pero quizás no tiene el equipo del Real Madrid, y por ahí quizás sí que tenga que buscar exprimir aún más la estructura. Y que quizás Allegri apueste por algo más fuerte, aunque la última vez que lo vimos apostar por algo muy fuerte, la Juventus quedó apeada de la Champions.
Sí, pero en ese sentido quizá la mejor apuesta para Allegri sea no cambiar. Es decir,
Sí, por ahí va más o menos, sí.
claro, seguramente estos problemas o estas carencias que pueda tener para atacar en posicional, donde más pueda notarlas sean en partidos donde tenga que llevar la iniciativa, por lo tanto, a priori, contra equipos de calidad inferior. Y a fin de cuentas, él tiene a Dybala, él tiene a Higuaín. Él tiene a Cuadrado, él tiene a Pjanic, él tiene a Dani Alves. En un momento determinado son jugadores que pueden terminar resolviendo casi casi individualmente. Pero por otro lado, cuando la Juventus tenga que estar en desventaja, cuando tenga que jugar contra ese Real Madrid, contra el Bayern de
Exacto,
Múnich.
sí. Es el ejemplo. Yo, un momento, perdona, Albert.
Sí,
Yo,
claro.
es el ejemplo. El ejemplo perfecto yo creo que es el Real Madrid. Es que estaba pensando en el Real Madrid, un equipo tan pragmático que yo creo que la Champions que estamos viendo ahora se maneja tan bien, por los tiempos que está marcando la Champions, por las tendencias y demás se maneja tan bien. A mí me cuesta ver por dónde le puede meter mano, perdón, la Juventus, sí, la Juventus a este Real Madrid, a este equipo, porque al final se maneja bien en todas las situaciones. Y quién sabe si el Madrid se presenta pues en repliegue, va cambiando el partido, ahora le da por dominar. Y es que al final tiene un centro del campo dominante y una defensa dominante que lo mires por donde lo mires es difícil de apear.
Sí, y lo de Mandzukic no es bonito, claro, pero es clave, el croata es clave al juego de Juventus, porque no entre los delanteros no hay nadie que cierre espacios como Mandzukic. Y para eso, ¿quién pensaría sobre una solución, una respuesta como jugar Mandzukic en el extremo, del extremo? Así, Allegri sigue rompiendo dudas, y creo que para esta razón, Juventus tiene una gran oportunidad de ganar a Champions por fin esta temporada.
Sí, no es nada bonito, es verdad, lo de
Sí,
Mandzukic en banda
no es nada
izquierda en
bonito.
absoluto, pero es una decisión muy, muy alegre, muy irracional,
Muy
comentaba,
alegre,
usaba
sí.
Miguel el adjetivo. al final es ese jugador que te simplifica varias fases del juego, desde la salida de balón, donde evidentemente una diagonal, un balón largo buscándole a él, muy difícil va a ser que no tenga superioridad física contra cualquier lateral que le presente la Champions League. Por lo tanto, desde ahí el croata es un jugador que puede bajar el balón y permitir a la Juventus de repente llevar el juego con un simple pase largo a la frontal del área rival. Y después lo que comentábamos, es un futbolista que por arriba va muy bien, que puede rellenar área, zona de remate. No hay nada más importante que el gol y, por lo tanto, sumar una nueva referencia cerca de Higuaín, aunque sea viniendo desde la izquierda, puede pesar. Además, una Juventus que es muy profunda desde la derecha, con Lichtsteiner, con Dani Alves, con Cuadrado, por lo tanto, que por ahí puede progresar, encontrar situaciones de centro. Y otra vez, un Mandzukic entrando al segundo palo. No hay un lateral derecho en la Champions que lo pueda ganar por arriba. Y si a eso le sumas el balón parado, donde será un extra tanto arriba como abajo, no es nada bonito, pero tiene mucho sentido.
Sí, y entre los delanteros vimos dos jugadores, dos cracks, Dybala y Neymar. No han metido muchos goles esta temporada, pero han cambiado su estilo y han tenido dos de sus mejores temporadas a lo largo de su carrera. Así, ¿cómo podemos dar de esta stat, así, este dato? Ambos no han metido muchos, pero ambos han evolucionado y se han convertido claves a su propio juego.
Adelante, Miguel.
Perdón. Yo creo que por parte de Neymar es más culpa, yo creo, que del azar que de otro. De otro tipo de aspecto, es decir, yo de cara a la definición, siempre lo he visto un jugador, yo creo que desde Brasil era un jugador definitorio y a mí no me da por dudar de su capacidad ahora mismo por estar en un momento en el que yo creo que en tema desborde, tema regate, es inabordable, es decir, está inmenso y ahora solo le falta el punto de la definición. Tiene la suerte de estar acompañado de un Barça, como bien ha comentado antes Albert, con muchísima pegada, y esto lo que hace es paliar los problemas, porque si nos damos cuenta, cuando han venido los problemas de Neymar o cuando nos hemos preguntado lo que le pasaba a Neymar, era más por el tema de la frescura, de la viveza, veíamos a un Neymar más apagado, pero en temas de desborde, después sí que es verdad que se le sumaba la definición y a partir de ahí, pues como que las estadísticas desnudaban los demás y sacaban como un cadáver, ¿no? Pero ahora que Neymar está pletórico en temas de desborde y demás, también abarca mucho frente de ataque, me parece que el tema de la definición vendrá con el tiempo, vendrá con las oportunidades y conforme vaya haciendo así un poco de Sevilla, ¿no? Vaya puntuando más que jugando, pues irá creciendo su ratio goleador. Pero vamos, el volumen de juego que da el Barcelona a mí me parece sencillamente brutal. Vamos, si ya le suma los goles, estaremos hablando de un jugador muy, muy, muy dominante. Que daría miedo, vaya.
Sí, a mí el caso de Neymar y Dybala, de entrada me parecen dos situaciones distintas. Puede que tengan un punto en común, pero a nivel general creo que son contextos diferenciados. Por un lado está el de Dybala, que precisamente, claro, hemos hablado de una Juventus que con Mandzukic gana presencia en la delantera, gana presencia en el remate y que al mismo tiempo seguramente le está faltando un punto de unión de medio campo con esa delantera. Claro, justamente lo que está pidiendo a la Juventus de Dybala es que haga eso, es que sacrifique parte de su lado más delantero, de ese jugador más vinculado al área y a la finalización, para que le ofrezca soluciones entre líneas, para que le ofrezca soluciones en la media punta, que como bien indicas, le está permitiendo crecer, evolucionar en su juego, a cambio, eso sí, de perder esa relación con el gol o de suavizar esa relación con el gol, porque a fin de cuentas está orientado a otras funciones. En el caso de Neymar, yo coincido bastante con Miguel, creo que hay un punto de mala suerte, de desacierto del futbolista, porque realmente en el resto de facetas del juego, el jugador está muy bien, el jugador físicamente está absolutamente pletórico, está leyendo, seguramente está leyendo el juego al mejor nivel desde que llegó a Barcelona, en esa, seguramente es lo que más se le ha achacado en ocasiones, esa lectura del ritmo europeo, seguramente estos meses sea cuando mejor la está interpretando. Evidentemente en el desborde sabemos que es un jugador absolutamente determinante y lo está siendo. Y por encontrar ese punto en común con Dybala, yo no sé si no tendrá algo que ver, ni lo afirmo ni lo desmiento, simplemente lo pongo encima de la mesa, que es el hecho de que creo que Neymar en los últimos meses en el Barça está empezando las jugadas de ataque un punto más atrás. Bien sea porque el Barça le cuesta más sacar el balón y con Messi centrado encuentra menos esas soluciones. Neymar muchas veces está haciendo de ese jugador que recibe más cerca de medio campo, recoge el balón y a partir de ahí él lo conduce desde el desborde en vertical para después soltarlo a posiciones más adelantadas, a Luis Suárez.
Y más opciones defensivas también.
Exacto, exacto. Y además el Barça esta temporada está repitiendo muchísimo más el 4-4-2 a la hora de cerrar atrás, de defender en campo propio. Por lo tanto, Neymar, que otras veces era un extremo liberado, de repente se convierte en un centrocampista con responsabilidades defensivas y a fin de cuentas eso es empezar la jugada de ataque más lejos y además es hacer un esfuerzo extra para llegar arriba. Seguramente a nivel físico, a nivel de frescura a la hora de definir, llegará a un punto más exigido que cuando empezaba más arriba.
Yo tengo en mente ahora, quizás en las temporadas anteriores teníamos en mente la típica jugada de Neymar en el uno contra uno dejando en el suelo al rival, pero ahora me viene a la mente el mejor momento de la temporada de Neymar, que bueno, no es que sea el mejor del Barça ni de lejos, pero esa, no sé si te acordarás, Albert o Zach, que aquella jugada contra el Paris Saint-Germain, cuando el Paris Saint-Germain va jugando 4-0, que se encuentra en la banda izquierda, lanza una pared, se adentra de cara a portería y va creando chispas en la maquinaria del Barça para que el Barça se pudiese engranar incluso y poder imaginarse un resultado más favorable al Camp Nou. Pero a mí esa jugada me parece muy definitoria. Es decir, yo a Neymar no lo recuerdo temporadas anteriores haciendo paredes o no haciendo paredes, que es una cosa al fin y al cabo coyuntural, sino haciéndolo parte de la estructura de su juego o viéndolo como un camino hacia el gol, más allá de su desborde. Y yo creo que por ahí va también en la lectura del juego y también, al fin y al cabo, si vas más atrás, necesitas más de tus compañeros. Y yo creo que al final es eso, es azar, y cuando Neymar encuentre su momento, vamos, no, yo creo que apares.
Sí, pues, de hecho podríamos resumirlo diciendo que en otras temporadas el Barça Neymar lo ha buscado definiendo.
Sí.
Exactamente, todos tenemos en la mente el pase diagonal de Leo Messi. Sí, exacto, Messi recibía a la derecha. Y lo que quería de Neymar precisamente era ese desmarque que recibiera el balón y adelante del portero definiera. Y en cambio, en los últimos meses, más que orientarlo a la finalización, lo está orientando a la generación de oportunidades. Ese es un Neymar que tiene que ir más atrás, que tiene que dar más soluciones previas a la acción del gol y que pues sean otros compañeros los que terminen definiendo o aprovechando lo que haya generado el brasileño.
Sí. Bueno, muchachos, no le parece, pero ya es una hora, más que una hora, de verdad. Muchísimas gracias por estar aquí en el primer podcast de Breaking Lines. Espero que ambos podrán estar de nuevo. ¿Algunos otros?
¿No? Ha sido un placer, ha sido una experiencia estar junto a Albert y junto a ti, Zach, que te agradezco mucho que me hayas invitado al primer programa. Y nada, espero que esto vaya sobre ruedas y que al final se vaya sumando la gente en el transcurso radiofónico.
Un sí. Placer inmenso participar este ratito con, bueno, este ratito, este ratazo con vosotros dos, esta buena hora de fútbol. Muchas gracias por la invitación, evidentemente, y toda la suerte del mundo de ahora en adelante.
Sí, bueno, muchísimas gracias. Espero que ambos vamos a contribuir luego. Y sí, un gran placer de ambos. Hace como 5 años no no pude pedir pedir a alguien como quería para cena, y ahora estoy haciendo un podcast en español de dos expertos españoles, y sí, es un gran logro, y mucho gusto por esta oportunidad de todos.
Enhorabuena.